Gusto, José. ¿Cómo estás? Buen día. Saludos a la audiencia.
¿Qué análisis? Hay un análisis de lo que está ocurriendo. Ya hace bastante tiempo está lidiando este diputado Brites para poder que se le apruebe esta ley. Ayer tuvo media sanción. ¿Hay un análisis sobre este tema de la derogación de la ley de uso obligatorio del tapabocas y también el pase sanitario, doctor?
Claro que sí. Claro que hay un análisis y una preocupación de nuestra parte, ¿verdad? Por más de que hay sectores que hablan de que el tapabocas no sirve para lo que nosotros decimos que sí sirve, ¿verdad? Un dispositivo que demostró, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo atrás, y por eso se usa en los hospitales. Fíjate en esta, simplemente en esta, este ejemplo, cuando nosotros estábamos haciendo la pasantía por el, en ese entonces, Hospital Juan Max Werner, hoy Inerán, ¿verdad? La primera instrucción era: ustedes entran estrictamente con tapabocas y recién cuando salen de las salas se despojan del tapabocas. Estábamos en un ambiente donde había muchos pacientes con enfermedades respiratorias, ¿verdad? O sea, el tapabocas no es un invento de ahora, el tapabocas fue, digamos, un elemento de protección contra otros agentes infecciosos, en este caso el SARS-CoV-2, ¿verdad? Y desde la antigüedad se sabe, y desde que se descubrió se sabe que es un dispositivo que evita en un altísimo porcentaje la transmisión de enfermedades como, repito, la tuberculosis, los virus respiratorios y otras bacterias digamos, se producen enfermedades del árbol respiratorio, valga la redundancia. Entonces, realmente lo que no queremos es que esto signifique, ya, acá ya terminó la pandemia, y sobre eso es lo que vamos a tener que trabajar, José, porque la pandemia no terminó. Claro. Y probablemente digan, todo el día del ministerio dicen la pandemia no terminó, y pareciera que a nosotros nos gusta que la pandemia siga. Nosotros somos los que más queremos que esto termine, ¿verdad? Pero hace rato que queremos que termine. Pero tenemos la obligación de seguir recomendando el uso del tapabocas ante una situación que todavía está entre nosotros. El virus sigue entre nosotros, sigue infectando a la gente, es cierto. Hay mucha gente vacunada, que es la diferencia con la primera etapa, ¿verdad? Y que adopta una forma leve de la enfermedad. Pero va a haber una persona vulnerable que va a desarrollar la forma grave de la enfermedad aún estando vacunado, y eso ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Y solamente el uso de la mascarilla en ciertas situaciones. No estamos hablando del uso universal y que tenemos que andar con tapabocas incluso en un lugar donde estemos solos, ¿verdad? En un ambiente al aire libre. Estamos hablando de situaciones muy especiales que nosotros recomendamos.
Ahora, doctor, ¿cuál es el plan? Tiene que haber una contingencia, tener el plan, porque si es así, lo más probable es que también la Cámara de Senadores le dé la aprobación, si es que se da así, de esa manera, ¿no? ¿Cuál es el plan que se está pergeñando en el Ministerio al respecto?
Y las recomendaciones, y a través de ustedes que nos gentilmente nos den los espacios para poder desarrollar nuestra perspectiva. Y repito, nosotros lo que decimos siempre se basa en estudios científicos, ¿verdad? No lo hacemos porque se nos ocurrió. Yo mismo, José, creo que te comenté más en una oportunidad, yo cuando salgo de mi casa pienso nada más en volver a mi casa y poder sacarme el tapabocas. No es cómodo usar el tapabocas todo el tiempo, pero poner la balanza entre enfermarme de la forma grave y minimizar todo lo que se puede dar la transmisión, por supuesto, ¿verdad? Entonces lo que vamos a seguir haciendo del ministerio son recomendaciones, ¿verdad? Lo que, repito, lo que me preocupa realmente es que se piense de que al derogar esta ley significa de que ya no es una necesidad el tapabocas, y sí es una necesidad todavía, ¿verdad? Y no solamente vamos a suponer que vaya al SARS-CoV-2, van a seguir existiendo enfermedades como la influenza, virus sincitial respiratorio, hay todavía pacientes con tuberculosis, ¿verdad? ¿Y cuál es el único dispositivo que puede hacer que no nos contagiemos y minimizar el máximo porcentaje, y es la mascarilla, no hay otra, no hay otro dispositivo.
Doctor, hay sociedades que el tapabocas es parte ya de su rutina diaria. Lo conozco, lo digo por conocimiento, por lo que yo he visto, la sociedad china, en Taiwán, por ejemplo, la gente sale de su casa con el tapabocas ya y lo tienen todo el tiempo. Y te, hablo yo de lo que he visto mucho antes de la pandemia. Yo pregunto, me imagino que se deberá buscar una estrategia para poder convencer a la ciudadanía que, más allá de la obligatoriedad por ley, que haya, que exista una decisión del ciudadano a la necesidad de tomarlo, de usarlo, porque imagínate que lo hacen, los chinos lo hacen sencillamente por el humo que tiran los vehículos, por eso, nada más que por eso, ya protegerse, y ya no más, ni siquiera hablo ya de problemas de salud que pueden generar algunos virus. O sea, ¿existiría, digamos, algún plan para tratar de convencer, más allá de las leyes, a que el ciudadano tenga que seguir protegiéndose de esa manera?
Sí, claro. Estamos justamente apostando a la recomendación, ¿verdad? De hecho, que hace rato estamos hablando también de que las medidas restrictivas tienen un tiempo, digamos, tienen el efecto que queremos. Posterior a eso también ya son contraproducentes, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es, a partir de ahora, es trabajar sobre el convencimiento, así como dijiste, de que hay situaciones en las cuales vamos a tener que proteger. Es una cuestión de protección de sí mismo, ¿verdad? Hay un instinto que se llama sobrevivencia, ¿verdad? Uh-huh. Y ese instinto es lo que nosotros tenemos que despertar. Es lo mismo que yo vaya, por ejemplo, ahora al hospital Ineram en el bloque de pacientes con enfermedades crónicas y me pasé sin tapabocas. O sea, estoy jugando a la posibilidad altísima de que me contagie con alguna enfermedad, ¿verdad? Sin embargo, con el uso correcto de la mascarilla, ¿verdad?, se minimizan esas posibilidades. Entonces, tenemos que trabajar en la concientización. Es lo mismo haciendo un paralelismo con el casco, ¿verdad? Sabemos que la persona que va en una motocicleta a alta velocidad y sin casco y sufre un accidente, la posibilidad de que tenga un traumatismo de cráneo severo son mucho mayores de las que usan un casco. Y hablo de un casco que tenga realmente el efecto de seguridad que tiene. Pasa más o menos igual con la mascarilla. Van a haber situaciones en las que yo tengo que usar. De lo contrario, tengo que saber de que tengo altísimas posibilidades de contagiarme del virus, de la bacteria, ¿verdad? Y lo que dijiste, a mí me cuenta un colega que es taiwanés, que ellos salen a caminar o al trabajo siempre con por lo menos un par de tapabocas. Sí. Sale una alerta, por ejemplo, de una contaminación, automáticamente se ponen, ¿verdad?
Claro.
Entonces es una cuestión de cuidado personal. Nosotros tuvimos dos...
De educación, de cultura.
Claro. Dos situaciones donde nos viene una tormenta de ceniza, ¿verdad? No te imaginas lo tóxico que es eso, estar aspirando, ¿verdad? Es un producto de combustión, ¿verdad? Ya una vez le escuché al doctor Molino hablar de que es una sustancia muy tóxica para los pulmones. Entonces, ¿cómo podemos evitar eso? En el uso de mascarilla. Entonces nosotros vamos a apostar las recomendaciones y vamos a hacer campañas de recomendación, es lo que nos queda.
Doctor, ¿harán lobby en la Cámara de Senadores o van a dejar que decida el Congreso qué hacer?
Y una decisión del ministro. Él estuvo siguiendo muy de cerca ayer, no hizo ningún tipo de... no es que estuvo llamándole, diciéndole hagan esto o hagan aquello. Uh-huh. Las recomendaciones las tenemos y lo hacemos todos los días, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es esperar la decisión del Senado. Pero simplemente para saber si esto se levanta. Nosotros vamos a seguir con nuestra campaña de concientización, ¿verdad? Vacunación anti-COVID, anti-sarampionosa. Estamos en una situación crítica. Ojalá que no tengamos de nuevo enfermedades que ya se erradicaron en el país. Y en eso estamos, ¿verdad? Apostando a que el nivel de vacunación para el sarampión, la rubeola y la poliomielitis llegue a un porcentaje como para evitar de que algún chico tenga y uno guarde otra vez la poliomielitis, que es una enfermedad incapacitante y que te deja prácticamente inválido para toda la vida.
Claro, claro. Doctor Hernán Martínez, muchas gracias por el tiempo y estos datos.
Un abrazo a ustedes.
Doctor Hernán Martínez, él es viceministro de Salud.